Comencemos con gozo, para que nos vayamos aquí con gozo que perdure. Oremos. Señor, gracias porque somos tu pueblo, Señor. Tú nos has insertado en tu pueblo. Nos trajiste del mundo, Señor, del fango, del lodo donde andábamos. Nos pusiste sobre la roca firme, tu Hijo Jesucristo. Y no solo eso, Señor, que nos hiciste tus hijos y parte de tu iglesia. Y en esta noche estamos aquí reunidos para tomar tu palabra, Señor. Y ella nos va a inspirar a alabarte, a elevar a ti canciones que glorifiquen tu nombre, Señor, y regocijen nuestro corazón. Así que dirígenos en este tiempo, Señor, y sea tuya la honra y la gloria. Y sea de nosotros el gozo, Señor, y el beneficio de estar en tu casa, Señor, y ser deleitado con tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con el estudio del Salmo 51 que comenzamos hace un tiempo y solamente nos queda esta semana y la semana que viene. Entonces, esta semana y la semana que viene, los versículos que vamos a ver, gracias, hermano. Mira, hermano, dile que lo baje un poquito. Los versículos que nos quedan de ver, hermano, son versículos de cantos. Son los versículos donde el rey David ya pidió a Dios que le devuelva el gozo. Ese gozo que era característico del rey David antes de caer en el pecado. Y ya en este versículo él lo pide. Y la semana que viene ya él pide, Señor, ahora abre mis labios y quiero cantar, Señor. Entonces vamos a terminar estas dos semanas, que ya son las últimas que nos quedan de las vacaciones de verano, integrando las canciones al tiempo de predicación. Por eso estamos comenzando al tiempo en que nosotros usualmente cantábamos himnos. Ahora los himnos son parte del mensaje. Así que en los versículos anteriores, hoy nos toca el versículo 12. Miren el versículo 12, por favor. Ese es el versículo que nos toca hoy, el 12. En los versículos del 7 al 11, ya el rey David había pedido a Dios. Fíjense el proceso de la restauración. Nosotros, cuando cometemos un pecado y queremos restauración a Dios, nosotros tenemos que primero reconocer el pecado. Eso fue lo primero que él hizo. Reconoció el pecado. Segundo, él confesó el pecado con una actitud de arrepentimiento en su corazón. Tercero, él pidió a Dios, límpiame, Señor, límpiame, borra mi rebelión. Cuarto, él pidió, cámbiame mi corazón, Señor, cámbiame el corazón. Yo no me conocía. Señores, miren, nosotros no nos conocemos. Lo que es capaz de hacer nuestro corazón, no sabemos. Dice Ezequiel 25 que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y la palabra que usa, ¿ustedes se acuerdan? Perverso. Así es nuestro corazón, que nos engaña a veces. Y él dijo, Señor, cámbiame el corazón. Tiene que cambiarme el corazón. Y después dijo, renueva mi espíritu, porque tengo un espíritu malvado. ¿Cómo fue que yo mandé a matar a un hombre para quedarme con su esposa? Señor, esto yo no creía que era capaz de eso. Le dice, renuévame ese espíritu malvado. Entonces, ya él ha hecho todas esas peticiones en los versículos anteriores, y ahora en el versículo 12, él pide lo que le faltaba para sentir ya la restauración con Dios, para sentirse ya cercano a Dios. Y así tenemos nosotros que sentirnos cuando nos sentamos en esa silla cada día que hacemos un servicio, a cantar himnos. Nosotros tenemos que estar seguros de que nuestro corazón está limpio y que nosotros vamos a cantar de corazón y no de labios solamente. Entonces, por eso el rey David hizo esas peticiones, y ahora en este versículo 12 él dice: devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélvemelo. Así que el rey David aquí está resuelto. Él está resuelto a volver a sentir la alegría que produce la experiencia de vivir cada día de su vida en estrecha relación con Dios. Es una experiencia, oigan, nuestra vida es una experiencia con Dios de cada día, de 24/7. Entonces el rey David siente, pide sentir esa alegría, ese gozo que había perdido. Él quería, él deseaba volver a sentir la buena obra de Dios en su vida. Acuérdense, Dios está haciendo con nosotros una buena obra. Filipenses 1, que dice: el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. David sabía que Dios estaba haciendo una obra en su vida. Entonces él quería sentir la alegría de sentir esa buena obra de Dios en su vida. Y por eso pide aquí: devuélveme el gozo de la salvación. Así que eso es lo que vamos a analizar en esta noche. Y lo primero que vamos a hacer es ver la naturaleza del gozo del cristiano. La naturaleza del gozo de la salvación. Miren, el gozo de la salvación satisface a nuestro hombre espiritual y no a nuestro hombre carnal. El gozo del creyente, el gozo de la salvación, es un gozo que satisface nuestro hombre interior, nuestro hombre espiritual, y no tiene que ver nada con nuestro hombre carnal, para nada. El gozo de la salvación surge de los deleites de la vida cristiana, de los deleites de la vida cristiana, de sentir la comunión con Dios, de sentir la salvación de Dios, de sentir la seguridad de que soy yo de Dios, de sentir la seguridad de que soy heredero del cielo, de que tengo hermanos en Cristo con quien tengo coinonía y comunión. Y entonces esas cosas satisfacen nuestra alma, satisfacen nuestro espíritu. En cambio, los deleites de la vida animal, los deleites de la carne, surgen de la gratificación del cuerpo. ¿Ustedes ven que hay una diferencia? Hay una diferencia muy marcada. Ahora, el origen del gozo de la salvación. El gozo de la salvación procede del Señor Jesucristo. Cuando una persona se convierte a Cristo Jesús, el Señor pone en nosotros su Espíritu Santo. Y cuando estamos bajo el dominio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo produce en nosotros ese fruto que se llama gozo, fruto del Espíritu. Jesucristo es que nos transmite su gozo. Y de hecho, hay dos versículos que vamos a leer. Primero, Juan 15, 11. Oigan lo que dice este versículo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Oiga, mi gozo esté en vosotros. Y en Juan 17, 12, el Señor Jesucristo dijo: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Entonces, el gozo, nuestro gozo, viene del Señor Jesucristo. Y hemos cantado muchas veces el himno 85, que se llama El Gozo del Señor. Usted verá cómo este himno afirma que el gozo no es producido en nosotros. Es el Señor el que produce el gozo en nosotros. Vamos a cantarlo aquí, el himno 85.
El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Y su gozo sin medida Él me da. Me da de agua, se no tengo más. Me da de la vida, se no tengo más. Me das agua de vida, se no tengo más. Y su gozo sin mi vida en mi ajá, ajá.
Ok, hermanos, el gozo de la salvación, como ya dijimos, es parte del fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu es como una naranja que usted peló y usted saca esos gajitos, y uno se llama amor, otro se llama gozo, otro se llama paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mire, en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 25, dice, y los discípulos estaban llenos de gozo del Espíritu Santo. El gozo fue una característica de los hombres de Dios, y tiene que ser una característica de nuestra vida. Es más, el gozo, dice en Romanos 14, 17, oiga lo que es el gozo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que el gozo tiene que ser una característica de nosotros. El gozo permanece en toda circunstancia. Ese es el carácter del gozo del cristiano. Es un gozo permanente, no es momentáneo, ni transitorio, ni circunstancial. Es un gozo permanente. En Juan 16, versículo 22, dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie debe quitarnos ese gozo. Ni un sufrimiento, ni una enfermedad, ni un desengaño, ni una situación precaria, nada debe quitarle ese gozo. Eso es lo que dice allí el Señor Jesucristo. El gozo de la salvación perdura porque es de índole espiritual. Sin embargo, los deleites de los sentidos pasan. Por eso es que Dios dice en 1 Juan 2:15, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo, porque son temporales. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, son cosas del mundo, provienen del mundo y pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que el gozo de la salvación se siente aún en las dificultades, se siente. ¿Que tenemos que ser masoquistas? No es eso lo que dice Dios. ¿Que nos gozamos sufriendo? No es eso lo que dice Dios. Dios dice, aún en el sufrimiento, el gozo tiene que estar. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a sufrir. Somos seres humanos de carne y hueso. Las enfermedades nos van a llegar. Vamos a perder familiares, vamos a perder amigos, vamos a tener tribulaciones. Vivimos en un mundo caído. Pero el gozo no puede faltar. El gozo es algo intrínseco en nosotros. Fíjese el caso de los discípulos en Hechos 5:41. Aquí están la pareja, el dúo dinámico del Evangelio en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. ¿Quiénes fueron? El dúo dinámico, Pedro y Juan. Ese fue el dúo dinámico. Dice el 5:41, y ellos salieron, ellos dos, de la presencia del concilio, que lo agarraron porque estaban predicando, lo azotaron, lo metieron a la cárcel y después lo llamaron y lo interrogaron de nuevo y le prohibieron que hablaran el evangelio. Y dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Entonces, esta es la realidad de que el gozo no puede decaer nuestro gozo por una circunstancia que está pasando a nuestro alrededor. Ahora, la Biblia nos enseña los motivos del gozo. ¿Por qué? David dice, devuélveme mi gozo, Señor, devuélveme mi gozo. Porque hay motivos para nosotros sentir el gozo. Y el primero es la seguridad de la vida eterna. Hermano, la seguridad de que somos salvos. Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. En el presente, tiene. En el futuro, no vendrá a condenación. Razón. Porque ha pasado de muerte a vida. O sea, tenemos la vida eterna. Somos salvos. La Escritura lo dice. En el momento que creímos en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. No la perderemos jamás. Porque Dios no te da la vida eterna y después te la retira para atrás. No te la quitas. Entonces, el gozo de la seguridad de la vida eterna, nosotros lo cantamos cada rato aquí, en el himno 3:16, que dice, grande gozo hay en mi alma hoy. Toribio, ese es mi himno favorito, ¿verdad que sí? Grande gozo hay en mi alma hoy.
Grande gozo hay en mi alma hoy. Jesús conmigo está y su paz que ya gozando estoy, yo no estoy oyendo a ustedes, siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey, en su amor feliz y libre soy, y salgo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, paz divina y en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en ti, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonrisa. Grande gozo siento en mí.
Amén. Ok, ¿cuál es el segundo motivo de gozo del cristiano. Es la libertad, señores, de poder entrar a la presencia misma de Dios Padre, a través del Señor Jesucristo, a pedirle misericordia. Nosotros, cuando pecamos, no tenemos que buscar el animal y buscar al sacerdote y decirle para que presente en holocausto este animal, este cordero, este palomino, este lo que sea, en nombre mío porque pequé contra Dios. Eso pasó esa etapa, señores. Estamos en la época de la gracia, en que Jesucristo nos abrió el gran velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, y abrió el camino directo a la presencia de Dios Padre. Nosotros podemos ir directamente a Dios a confesar nuestro pecado en cualquier lugar que estemos, a cualquier hora del día. Podemos ir a Dios Padre con nuestro pecado y pedirle perdón en el nombre del Señor Jesucristo. Eso fue lo que nosotros vimos aquí en el Salmo 51. El Salmo 51, el rey David nos dejó este legado de oración, de canto, de corito, para que nosotros lo cantemos cada vez que tengamos una necesidad. El Salmo 51, versículo 1 a 4, dice así: es el que estamos estudiando ahora mismo. Y miren cómo comenzó el rey David esta oración.
Ten piedad de mí, oh Dios, por tu misericordia, conforme a la multitud desborra mis solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, límpiame de mi pecado.
Ok, hermano, pero hay una razón más poderosa todavía. Señores, nosotros seres humanos somos duros para perdonar. Nosotros seres humanos somos duros para olvidar una ofensa. Mire que habemos personas que dicen: yo perdono, pero no olvido. Oiga, qué barbaridad. Eso es antibíblico. Eso es pecado. No ha perdonado. El que dice: yo perdono, pero no olvido, que todavía, muchísimos años después, se está recordando y está mencionando esa ofensa que recibió hace antaño, muchísimos, no ha perdonado. El patrón del perdón de Dios es tomar pintura blanca y pasarla por encima de la escritura a donde está el registro del pecado cometido. El Señor Jesucristo dice: si tu pecado fueran rojo como la lana, rojo como el carmesí, perdón, como blanca lana vendrán a ser. Entonces, el patrón de Dios del perdón es: nunca más tener memoria de esa ofensa, jamás recordar ese pecado, esa desobediencia. Dios perdona una vez para siempre. Y hay un corito que nos dejó Dios para motivarnos a nosotros a imitarlo respecto a la característica de su perdón, en Isaías 44:22, que se llama: yo deshice como nube. Ustedes ven como la nube se levanta y viene amenazante, va a llover, y de buenas a primeras se la llevó la brisa. Yo deshice como nube.
Mis rebeliones yo deshice como niebla, tus pecados yo deshice como nube, tus rebeliones. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Porque yo te redimí. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Porque yo te redimí.
Vamos a cantarlo otra vez. Vamos a cantarlo un poquito más rápido, porque ese corito es un poquito más vivo. Así es.
Vuélvete a mí, porque yo te redimí, porque yo te redimí.
Ok, ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que está pidiendo Dios ahí? Dios nos está afirmando: ya yo quité tu pecado, ya lo borré, ya lo deshice como nube, ya no existe, ya lo eché al fondo del mal. Ahora, vuélvete a mí. Usted ve, hay una motivación, Dios nos motiva, Dios nos promete, ya no hay pecado, ya no hay, en tu registro lo borré. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer? Vuélvete a mí de corazón, regresa a mí, abandona el pecado y ven a mí, y ahora vive una vida que me agrada. Ok, hay dos razones más que queremos mencionar, por la que los creyentes necesitamos estar gozosos, y es por la promesa de Dios de bendecirnos si andamos en sus caminos. Mire, Dios nos dejó el Salmo 1, ¿saben cómo qué? Como un parámetro de nuestro comportamiento y un parámetro de lo que debe ser nuestro andar, un parámetro de lo que debe ser nuestro enfoque de vida, un parámetro de lo que debe ser nuestra manera de cuidarnos de la influencia del mundo y de terceros. El Salmo 1, eso es lo que hace, que nos compara aquí las bendiciones de la vida piadosa versus la maldición de la vida impía. La bendición de andar en los caminos de Dios y la maldición de andar en los caminos del malo. Vamos a cantar ese salmo, el número 1, Salmo 1. Bueno es el varón.
Bueno es el varón. El varón que no anduvo en camino. varón que medita en la ley de Jehová, todo lo que hace prosperará, todo lo que hace prosperará, dará su fruto a tiempo si lo dará, porque medita en la ley de Jehová, se prosperará. Todo lo que hace prosperará, hará su fruto a tiempo si lo dará, porque medita en la ley de Jehová.
Bien, ahí está el parámetro de Dios, hermanos. Y por último, por la comunión que podemos tener entre los hermanos. ¿Usted tenía una familia así tan grande antes de ser cristiano, antes de convertirse a Cristo? ¿Usted tenía así un círculo que está identificado con usted en cuanto a lo que usted piensa, a lo que usted siente, al estilo de vida, en cuanto a lo que es el enfoque de vida, en cuanto a dónde están puestos nuestros ojos? No teníamos un círculo con el cual tener una coinonía, ¿verdad?, a ese nivel. El Salmo 133 lo dejó allí Dios para recordarnos qué bendición tener nosotros una familia en la fe. Salmo 133, verso 1 a 3. Mirad cuán bueno.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición.
Amén. Ah, lo repetimos.
Delicioso es, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Envía Jehová bendición.
Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ¿qué dice Dios? Allí estoy, en medio de ellos. Hay muchísimas más razones para estar gozoso en la salvación, por haber sido librado de la condenación eterna, por la tranquilidad de estar en paz con Dios, por la seguridad de ser hijo de Dios, por la herencia celestial que nos espera, por la glorificación de nuestro cuerpo que vamos a experimentar el día de la venida del Señor Jesucristo, por ser parte de la iglesia de Cristo, señores. Es una bendición. Es Dios que añade cada día a la iglesia lo que han de ser salvos. Dice Hechos 2:47. Por haberlo identificado con la muerte y resurrección de Cristo en el bautizo, pero también por participar del memorial de la muerte de Cristo en la Santa Cena. Tenemos que estar gozosos por ese privilegio. Hacer memoria de la obra de la cruz a través de la cual Dios nos salvó tiene que producirnos gozo de recordar esa obra, y por servir a Cristo con un corazón agradecido. El gozo a Cristo tiene que producir gozo. ¿Saben por qué? Pues cuando estamos sirviendo a Cristo, estamos cumpliendo su propósito de su llamado. ¿Para qué Dios nos llamó a salvación? ¿Para qué Dios nos salvó? Y no nos lleva al cielo, tan pronto nos salva. Porque este mundo no necesita. Este mundo necesita al creyente para que predique la palabra, para que disipule a los nuevos creyentes, para que sirva a la obra de Dios. Entonces, servir a Cristo tiene que producirnos gozo. Si no servimos a Cristo con gozo, es porque lo estamos haciendo de manera mecánica. El himno 511 dice: gozo da servir a Cristo. Vamos a cantarlo.
Servir a Cristo en la vida diaria aquí, gozo que con alegría siempre Él me da a mí. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día el poder me ayuda a vencer. Mira, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo. Gozo que la pena o tristeza, Cristo en todo vence ya. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer. Mira, gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo en la oscuridad, porque tengo el secreto de la luz de la verdad. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer. Mira, gozo, gozo en el corazón.
Hermanos, pero no puede faltar esta actitud en nosotros. Señores, por todas las bendiciones que Dios nos da, cada día Dios nos colma de sus bendiciones. Miren, señores, pues lo primero que tenemos que dar gracias a Dios cuando nos levantamos es por la salud con que amanecimos, es por la luz del sol que nos da ese día, es por la disposición y capacidad de poder enfrentar un día más con todos los quehaceres que tenemos. Pero estamos rodeados de bendiciones. Tenemos, los casados tenemos una familia, los solteros tienen la esperanza de tener la familia. Tenemos propiedades, tenemos todas esas cosas a nuestro alrededor. Tenemos las santas palabras de Dios, tenemos una iglesia para congregarnos, tenemos hermanos en... O sea, cada día y constantemente podemos... Mire, yo estaba mirando un videito que circuló en WhatsApp con un señor sin brazos, ¿verdad? Y cómo ese señor trabajaba en el campo y cosechaba. ¿No lo vieron ustedes? Cosechaba frutos con sus dos pies, y él asistía a la escuela y se hizo profesional, escribía con los pies, igual como usted y yo escribimos con las manos. O sea, todas esas bendiciones da Dios a esa persona sin brazo, le dio esas capacidades para que él se capacite y viva gozoso también. El Salmo 103 es un salmo a donde el rey David da gracias a Dios por todas las bendiciones que ha recibido. Dice este salmo así, Salmo 103. Ok, 1, 2, 3.
Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Bendice alma mía Jehová, bendice alma mía Jehová.
Mire, en este salmo, en estos 3 versículos, el salmista se manda 3 veces, le da orden a su alma: bendice alma mía Jehová, alma mía, bendice a Jehová. Es como cuando usted se coge por el cuello para obligarse a hacer algo. Nosotros cuando nos despertamos con deseo de seguir durmiendo y tenemos que levantarnos, ¿qué tenemos que hacer? Como cogernos por la oreja, tiene que levantarte. Él le decía a su alma: bendice alma mía a Jehová, porque somos dados a olvidar los beneficios que hemos recibido de Dios. Entonces por eso él dice: bendiga todo mi ser su santo nombre, o sea, alma, cuerpo y espíritu, todo mi ser. Y menciona los beneficios que Dios da a lo largo de todo ese salmo para no olvidar ninguno de ellos. Entonces, cada día nosotros tenemos que estar gozosos porque, señores, Dios ha sido bueno en gran manera con nosotros. Por tantos regalos que nos ha dado, comenzando por la salvación. Ahora, hay un problema, hermano, con el gozo. Que hay el riesgo, existe el riesgo de perder el gozo de la salvación. Este es el riesgo y esta es la realidad. El rey David había conocido el gozo de la salvación. Él lo había conocido. Pero mire aquí que varios salmos anteriores al Salmo 51... son cantos de alabanza de David. David escribió la mayoría de los salmos, y los salmos contienen expresiones de alabanzas que reflejan el gozo y el regocijo del corazón del rey David y de un creyente agradecido de Dios. Entonces, por ejemplo, el Salmo 34 es un salmo donde el rey David hacía una promesa a Dios. El Salmo 34 es un salmo donde David hace una promesa a Dios de bendecirle siempre. Y ese salmo está antes del 51. Y este salmo dice así, Salmo 34:1. Ok, 1, 2, 3.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá Jehová conmigo y exaltemos aún a tu nombre. Busque a Jehová y él oyó y me libró de todos mis temores. Con a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzado, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todos sus temores. El ángel de él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gusta y ve que bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busque a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores.
Bien, ¿qué pasó con el rey David? Y esa promesa, y ese gozo que él tenía, y esa disposición de alabar a Dios. El pecado le quitó a David el gozo de la salvación. Hermanos, el pecado, miren que él dice, devuélveme mi gozo. ¿Qué pasó entonces con el rey David? Los pecados que había cometido y mantenido oculto en su corazón por tanto tiempo, le habían robado el gozo de la salvación al rey David. El rey David tenía alrededor de un año ocultando sus pecados, la incertidumbre, el sentir el distanciamiento de Dios, el temor por los juicios de Dios, el temor de compartir con el pueblo de Dios. Todo esto le fue robando el gozo. Yo me imagino que el rey David no participaba de las actividades del pueblo de Dios en el templo. ¿Por qué? Porque el pecado de David fue público. David utilizó a sus siervos, búsqueme esa mujer. Y ellos le advirtieron, es la esposa de Urías Eteo. Tráigamela, yo soy el rey aquí. Él utilizó siervos. Luego utilizó otro siervo para matar al esposo de esta mujer. Hasta los enemigos, los filisteos, se dieron cuenta de que fue un montaje para que muera ese capitán a quien abandonaron ahí delante de la batalla y retrocedieron los demás. Entonces David sabía que su pecado había sido conocido por muchas personas. De modo que el rey David aquí está sin el gozo de la salvación porque él está avergonzado. Él está avergonzado, él sabe que cometió pecados graves, viles, deshonrosos, vergonzosos para Dios, delante de Dios. Entonces, después que él se arrepiente, pide perdón, dice: Señor, renueva mi espíritu, cambia mi corazón, borra mis rebeliones. Ahora dice, devuélveme el gozo de la salvación ahora. Entonces, hermano, estemos conscientes de eso, que el pecado nos trae tristeza al corazón. El pecado nos trae temores y el pecado nos aísla porque tenemos miedo de que sea evidenciado el pecado. Y todo esto va matando ese gozo que tiene que haber en nosotros permanentemente. Ahora, las condiciones de aquel que pierde su gozo, ya nosotros los vimos en el 51:8, que el rey David dice: hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando un creyente no tiene el gozo de la salvación, no se deleita en las cosas espirituales. Esas cosas espirituales que antes le proporcionaban, le propiciaban el mayor gozo de su vida, más que cualquier otra cosa o actividad de la vida secular, se pierde. El rey David, cuando se vio afectado por la pérdida del gozo de la salvación, no podía percibir la alegría que resultan de una relación armoniosa con Dios. El rey David no podía ver ni oír las maravillas de la obra de Dios, y por eso él dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Señor, yo estoy tan afectado que no puedo oír ni ver las maravillas que tú haces a mi alrededor. Cuando el creyente pierde el gozo de la salvación, su boca se cierra para proclamar el Evangelio de Cristo. Cuando el creyente pierde el gozo de la salvación, su boca se cierra para cantar alabanzas a Dios con el corazón. Podríamos cantar con la boca, pero así no es que Dios dice que le cantemos. Dios quiere que le cantemos con un corazón alegre, un corazón limpio. Es muy triste decir que el caso del rey David se repite en las iglesias de hoy en día. Que muchos creyentes que antes cantaban con gozo, pero ahora esos creyentes lucen apagados, apagados. Hermano, nuestro gozo tiene que producir un canto contagioso. Un canto contagioso que refleje que es verdad que yo estoy con un corazón alegre, gozoso. Porque hay razones para estar gozoso y estar alegre y agradecido de Dios. Entonces, vamos a ver los resultados de la restauración del gozo y la salvación. En los versículos 13, 14 y 15, que vamos a ver la semana que viene, usted va a ver el resultado de restaurar el gozo de la salvación. Pero vamos a tener un avance hoy. En esos versículos que vienen detrás, el rey David dice: Señor, abre mi boca. Está cerrada ahora mismo. Ábrela. Y proclamaré tu alabanza. Proclamaré tu palabra de forma tal que los pecadores se convertirán a ti. O sea, él sabía que cuando se restaure su gozo, él iba a poder predicar la palabra de Dios y anunciar el reino de Dios de forma tal que los impíos iban a notar. ¿Y qué es lo que tiene este hombre? Y así es que tenemos los cristianos que mostrarnos delante del mundo. Con un gozo y una alegría y una certeza de lo que tenemos, que la gente diga: pero bueno, ¿y qué es esto, señores? ¿Qué certeza tiene esta persona de su fe? El gozo de la salvación nos devuelve la fuerza espiritual agotada por el pecado. Y eso es lo que el rey David está diciendo aquí. El pecado agotó mi fuerza espiritual, que ni cantaba ya. Devuélveme ese gozo para yo restaurar esa fuerza agotada por el pecado y por las luchas de la vida cristiana. Y hay una canción que se llama Canta al Señor, que Josefina no pudo venir a cantar, pero ustedes la van a cantar. A Josefina le encanta esta canción. Así que vamos arriba.
Canta al Señor, recobra tu fuerza en el gozo de Dios, alégrate de Él, tú eres su gozo y Él es tu bien. Canta al Señor, pues juntos formamos el templo que sigue tus voces de amor. La esposa de Dios está con nosotros, con danzas y canto, canto de gozos con los redimidos que llegan a Sion. Con su presencia Él llena su templo. Redimidos celebran las bodas del Cordero. Canta al Señor, recobra tu fuerza en el gozo de Dios. La esposa de Dios.
Bueno, el gozo de la salvación es necesario para nosotros poder alabar a Dios de corazón. Sin gozo de la salvación, usted no está alabando a Dios. Usted está aparentando, dando a entender que usted está alabando a Dios. Usted no está alabando a Dios. Porque esa alabanza no viene del corazón. No está ausente el gozo que usted necesita. Y vamos a cerrar con estos dos coritos, estos dos salmos. El 81, este salmo lo inspiró Dios en el rey David, después que ya él rebasó esa etapa de crisis espiritual. Él rebasó esa etapa de crisis espiritual cuando hace el salmo 81, el gozo de la salvación. Vamos a cantarlo ahora con gozo, el salmo 81. Amén. El gozo de la salvación nos permite cantar con verdadera alegría. Y así es que cerramos con el canto de que estoy cantando alegre, que es un corito desde que yo llegué a esta iglesia en el año 88. Se cantaba aquí. Vamos a cantarlo. La vieja guardia y la nueva generación se la tiene que aprender, porque este canto tiene que ser realidad en nuestras vidas. Así que vamos a cantarlo ahora. Estoy cantando alegre.
Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso encuentro yo.
finalmente, pasos para restaurar el gozo de la salvación. El rey David tomó el camino correcto para que el gozo de su salvación le fuera restaurado. El primer paso para la restauración del gozo perdido es el camino de regreso a Dios. Por eso vimos que Dios dice, vuélvete a mí, que yo te redimí. Entonces, el camino del arrepentimiento, el camino de la confesión del pecado. David acudió a Dios y en confesión le entregó la carga de su pecado. Allí está, hermano. Allí está el cuadro completo. Cuando nosotros hemos pecado, que nos afectó la ausencia del gozo de la salvación, el camino de la restauración de ese gozo es reconocer el pecado, confesar el pecado, con actitud de arrepentimiento pedir perdón a Dios, apartarnos del pecado y nosotros entonces volver a Dios, a la comunión, a la cercanía, a la alabanza, a la adoración, al cántico, ¿verdad? Así que la plenitud del gozo del Espíritu Santo estará presente en nosotros en la medida que nosotros andemos dentro de la buena y perfecta, agradable voluntad de nuestro Dios. Cuando notemos que el gozo de la salvación se ha disminuido en nuestra vida, revisémonos y avivémonos, hermano. Si estamos perdiendo el gozo de la salvación, tenemos que revisarnos. ¿Qué me está pasando? ¿Estoy en algún pecado? ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué me está pasando en mi relación con Dios? Entonces, lo más seguro es que estemos afectados por alguna condición de pecado. Por eso el gozo de la salvación se disminuye. Entonces, tenemos que dar los pasos de la restauración tal cual lo dio el rey David. Ya el rey David está restaurado a su gozo. Ya usted verá cómo los salmos que siguen expresan un corazón alegre, gozoso, agradecido, un corazón rebosante en alabanzas a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque en esta noche nos ha permitido ver este versículo 12 de este Salmo 51, Señor, acompañado de estos coritos, estos salmos que muestran la realidad del rey David cuando pasó por su proceso de caída espiritual y restauración espiritual. Señor, que nos sirva a nosotros de ejemplo esa experiencia vivida por el rey David. Enséñanos, Señor, a nosotros estar apercibidos de las consecuencias del pecado, de forma tal que cuando nos llegue la tentación podamos decir no y valientemente resistirla. Señor, pero si por alguna razón caemos, por debilidades caemos, ayúdanos a levantarnos siguiendo estos pasos que se muestran en el caso del rey David. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.